4 de Santiago, a partir de el verso 6, que es donde terminábamos el último día el estudio. Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el hacedor de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, pues vamos a ver si conseguimos terminar esta parte que hemos leído, menos en la que nos dé tiempo. Y realmente, pues, este capítulo 4, si hay una cosa que llama la atención, que ya la decíamos el miércoles pasado, es el hecho de las frases y las palabras y los calificativos, digamos, tan fuertes que se emplean respecto de personas que son creyentes. Pero la verdad es que pienso yo que en muchas ocasiones, desde el punto de vista de Dios, probablemente podríamos ser calificados todavía con términos más duros. Esta es una parte de la palabra de Dios, este capítulo 4, que nos debiera de hacer meditar sobre nuestra vida y sobre nuestras circunstancias de una manera seria y de una manera consecuente. Si recordamos un poco lo que decíamos el miércoles pasado, se hablaba de problemas que surgían, quizá en relación con enseñanzas, digamos, contrapuestas dentro de las iglesias o incluso dentro de una misma iglesia local, y que esas enseñanzas pues llevaban a la gente a tomar posturas, a entrar en confrontaciones, y que las guerras y los pleitos de que se habla aquí y el verbo matar y arder de envidia y el verbo combatir y el verbo luchar no son eufemismos, sino que eran realidades que realmente pues se daban entre los cristianos, y recordábamos pues diversos momentos de la historia de la Iglesia en que estas cosas después del año primero pues fueron realidades, como personas que militaban dentro de alguna denominación cristiana pues se enfrentaron incluso en el campo de batalla, y donde las muertes no eran expresiones verbales, sino realmente realidades físicas y biológicas, ¿no? Bien, pues una de las cosas que se plantea en este capítulo 4 es que en el mundo no existen más que dos sistemas, que es el sistema de este mundo, con sus contenidos, con sus pensamientos, con sus filosofías, ¿no? Y el sistema, digamos, del reino de Dios, o el sistema de Dios. Y que cuando un creyente pues pretende armonizar su vida viviendo, digamos, pues con un pie colocado en un sistema y con el otro en el otro, entra en una gran contradicción. Y aquí se califica pues la amistad del mundo, que no se refiere a la amistad de las personas, sino del sistema que gobierna este mundo. La aceptación del mismo pues supone una enemistad contra Dios. Cualquiera dice pues que quiera ser amigo del mundo. Ya explicamos el miércoles pasado que la palabra aquí para amor es el término para amigo, concretamente filos, de fileo, que significa amor, el amor que puede nacer de un corazón de una persona hacia otra. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hablábamos también del versículo 5, de que no se sabe exactamente a qué parte de la Escritura se refiere esta cita: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero es una realidad no testamentaria y es una realidad en nuestra experiencia. Entonces, las personas que, influenciadas por las enseñanzas de algunos maestros en las iglesias, se habían engreído, pues aparecen en el versículo 6. Se habla de los soberbios y se habla de las personas humildes. Y se dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego después, en el versículo 7, se vuelve a repetir otra vez el verbo resistir, pero en otro sentido, en el sentido de la resistencia que nosotros tenemos que tener al diablo. O sea, en realidad, cuando hablamos de que hay dos sistemas, estamos hablando del sistema, digamos, de Dios, y del sistema de este mundo, que es el sistema del diablo. Y no es tan difícil que un creyente, mujer o varón, pues caiga en este problema de comprometerse de una manera peligrosa pues en el sistema de este mundo, que es el sistema del diablo. Y yo pienso que Dios tiene motivos más que suficientes para decirnos cosas tan fuertes, y más fuertes todavía, ¿no? Porque los seres humanos pues no solamente somos rebeldes, digamos, de corazón cuando no somos creyentes y escuchamos el Evangelio, sino que después de ser creyentes seguimos manteniendo tantas veces nuestra rebeldía, que en este caso pues sería una rebeldía contra Dios, contra los propósitos de Dios para nuestra vida. El verbo resistir, o la palabra griega que está detrás de este término que se traduce por resistir, es una palabra compuesta pero que empieza con una raíz que es anti. Entonces quiere decir que Dios resiste a los soberbios, quiere decir que Dios está en una situación anti estas personas que se manifiestan como orgullosas, como soberbias, como monopolizadoras a veces del conocimiento de Dios, o en tantas ocasiones de las iglesias o del pueblo de Dios, que Dios está en contra y que sin embargo pues está a favor de los humildes, y los humildes son aquellos a la luz del Nuevo Testamento que intentan cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y hay una exhortación en el versículo 7 muy clara, y es: someteos pues a Dios. O sea, esto se dice muy pronto, pero la aplicación en la práctica de la vida de cada día es otra cosa diferente, ¿no? Creo que esto nos cuesta mucho trabajo. La verdad es que con una actitud de soberbia, de altanería, de engreimiento personal, no vamos absolutamente a ninguna parte. O sea, no vamos a ninguna parte, ni en la relación con nuestros seres humanos más queridos, ni en la relación con nuestros amigos, ni naturalmente en la relación con nuestros hermanos, y sobre todo en la relación con Dios, ¿no? Es decir, tener una actitud de soberbia frente a Dios es dar coces contra el aguijón. Una actitud de soberbia contra Dios la tenía Saulo de Tarso antes de su conversión, digamos, a Cristo, ¿no? Y Dios le dijo que esa actitud era dar coces contra un aguijón y que por lo tanto no iba a conseguir absolutamente nada si no cambiaba, digamos, la actitud que tenía frente a Dios y la rebeldía que tenía contra Dios, ¿no? Que se expresaba siempre que hay una rebeldía contra Dios, se expresa en una actitud negativa frente a los seres humanos, en una actitud negativa frente a nuestros hermanos en la fe, en una actitud negativa frente a las personas a las que tenemos que dar testimonio, y entonces nuestro testimonio pues va a ser bastante desastroso. Someterse a Dios es someterse a la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Someterse a la voluntad de Dios en nuestra vida es tomar una actitud que suponga aceptar que en nuestra vida pueden ocurrir una serie de circunstancias que a veces pueden ser agradables, gratificantes, y podemos sentirnos felices, y otras veces pues pueden ser circunstancias desagradables en las que tenemos que sufrir. Pero la voluntad de Dios, cuando se ejercita en nuestra vida, tiene un sentido en nuestra existencia. Nosotros lo que tenemos que intentar es encontrar ese sentido, a veces al sufrimiento en nuestras circunstancias. ¿Por qué nos pasan las cosas? Las cosas no nos pasan, digamos, de manera aleatoria, no nos pasan por casualidad. Las cosas nos ocurren por algo, y yo pienso que en muchas ocasiones es porque no sabemos ponernos debajo de lo que es la autoridad de Dios y la voluntad de Dios, que es lo que significa el verbo someterse. El verbo someterse significa ponerse debajo de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Y en términos genéricos pues hay que decir que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Y nuestra santificación en el sentido de que debemos de apartarnos de todo aquello que nos contamine y que nos impida en que nuestra vida pues se vaya verificando lo que es la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. El diablo es el que dirige el sistema en el que nosotros vivimos, que pretende separarnos, digamos, del desarrollo en nuestra vida de la voluntad de Dios. Y la palabra resistir es la misma que se emplea cuando dice Dios resiste a los soberbios. O sea, igual que Dios tiene una postura anti de confrontación con los soberbios, nosotros debemos de tener una postura de confrontación ante el diablo. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, que es todo lo contrario, y Él se acercará a vosotros. Es decir, que cuando nos dejamos, digamos, llevar por lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, pues entonces es cuando podemos disfrutar más de la realidad de Dios en nuestra vida. Se emplea un término muy fuerte, pecadores, porque lo somos, a pesar de que seamos creyentes, y se nos invita pues a limpiar las manos, porque en tantas ocasiones pues las tenemos sucias. Y todo esto pues digamos que se puede expresar de una manera muy clara con un término que ya encontramos en el capítulo primero, en el versículo 8, donde dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, cuando un creyente es una persona de dos almas, que es lo que significa el término doble ánimo, dice el versículo 8 del capítulo 4, y vosotros los de doble ánimo, los de dos almas, es igual que en el versículo, que en el capítulo primero, el versículo 8, purificad vuestros corazones. O sea, vivir divididos interiormente dentro de nosotros mismos con dos almas, una alma, digamos, para el diablo, para el mundo, para vivir conforme a las cosas que este mundo ofrece, para dedicar la mayoría del tiempo y de nuestra vida al sistema en el que vivimos, y digamos, otra alma, digamos, para intentar hacer la voluntad de Dios. Y esto es una contradicción que no se resuelve más que decantándose por uno de los dos opuestos. Es decir, o nos decantamos por el sistema que preside y dirige el diablo, o nos decantamos por el sistema que preside y dirige Dios. Pero mientras que vivamos como hombres, mujeres de doble ánimo, de dos almas, pues viviremos divididos dentro de nosotros mismos, seremos inconstantes, seremos dubitativos, no tendremos ninguna motivación para decidirnos en ninguna dirección concreta, porque estaremos, digamos, escindidos en nuestro propio yo, en nuestra propia personalidad, lo que quiere decir que desde el punto de vista espiritual pues estaremos sufriendo una especie de esquizofrenia espiritual y estaremos muy enfermos, ¿no? Y eso quiere decir que viviremos alienados y con un sentimiento de extrañeza y de no reconocimiento de nuestra propia identidad. Y aquí se nos exhorta a purificar los corazones, que es donde se puede producir, digamos, esa división del yo de la persona. En cuanto a lo que este mundo nos puede dar, de placeres, de supuestos paraísos que durante un tiempo nos sirven para encontrarnos alegres y contentos y algunas más cosas, pues aquí se nos dice que sería mejor que reflexionásemos y que lamentásemos y que llorásemos nuestros propios fracasos, porque realmente pues por un camino semejante pues no vamos a encontrar una realización en esta vida, no vamos a disfrutar de los beneficios de ser creyentes y de ser salvos, vamos a estar en este mundo pero vamos a vivir como si no fuésemos creyentes, y para disfrutar realmente del Señor en nuestra vida pues se nos invita pues a que tomemos una actitud de humildad: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien. La última porción que nos queda, los versos del 11 al 17, pues también es una porción muy fuerte y una porción pues que también nos compromete y nos llama a hacer una reflexión en nuestras vidas. Yo creo que esta porción habla de algunas de las razones por qué las iglesias sufren problemas dentro de ellas mismas y a veces en la relación de unas iglesias con otras y de unos hermanos con otros. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, pues esta es una triste historia de la realidad que cada vez se da más, ¿no? Que a veces se da de una manera directa, otras veces de una manera más indirecta, pero el término murmurar significa hablar mal. O sea, es un término que tiene casi un sentido parecido al de maldecir, que es decir mal. Entonces, murmurar es hablar mal, y además hablar mal unos hermanos de otros, en tantas ocasiones no de una manera abierta, sino de una manera encubierta. Es decir, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, el que habla mal del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Bueno, pues hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, qué consecuencias trajo la murmuración. O sea, si hay una cosa por la que se caracteriza de manera negativa al pueblo de Israel, es porque es un pueblo que murmuraba, y que murmuraba de una manera muy negativa, y que empezó murmurando contra las personas. Por ejemplo, cuando se produce el éxodo, pues la primera murmuración que ocurre, es decir, el primer hablar mal, y criticar y juzgar y murmurar del pueblo de Israel, fue nada menos que contra aquella persona que Dios había escogido para que fuese su libertador. Es decir, que la persona que Dios había escogido para que se enfrentase con el rey de Egipto, con el faraón, para que conjuntamente con algunas personas más, los ancianos de Israel y su hermano Aarón, fuese al faraón a pedir la libertad del pueblo de Israel, contra Moisés es contra quien empieza la murmuración. O sea, la persona que les da la libertad, desde el punto de vista humano, la que más lucha por ellos, la que más expone su vida, la que más trabaja, la que más da la cara, la que se enfrenta con las mayores dificultades y corre los mayores riesgos, una vez que ellos están ya libres, una vez que ya pasaron el Mar Rojo, una vez que ya saben que los ejércitos de los egipcios no los pueden coger, pues empiezan a murmurar por diversas razones, porque les faltan algunas cosas, porque no encuentran el agua adecuada en el desierto, o en otras ocasiones los alimentos que ellos apetecían de cuando eran esclavos. El caso es que empiezan murmurando contra Moisés. Pero es que la murmuración, el hablar mal, no terminó ahí, sino que después siguen murmurando, y ya no murmuran solo contra Moisés, sino contra Moisés y contra Aarón. O sea, en el momento que Aarón toma responsabilidades, empieza a servir al pueblo de Dios, empieza a tener una conducta de mayor compromiso, y empieza, digamos, motivado por Dios, pues, a servir a sus hermanos de raza y a sus hermanos, digamos, también en la fe, pues ya la murmuración no va solo contra Moisés y contra Aarón, sino que resulta que la murmuración va más allá. O sea, primero se murmura contra Moisés, después se murmura contra Moisés y Aarón, y al final se termina murmurando contra Dios. Y esa es la historia. Y si no tomamos nota de estas cosas, pues a nosotros también nos puede pasar. A nosotros también nos puede pasar, y ha pasado casi siempre, ¿no? Entonces, hasta tal punto que llega algún momento en que Moisés le dice a Dios que a ese pueblo ya no lo aguanta más, que no está dispuesto a seguir de una manera masoquista recibiendo insultos improperios, descalificativos, maledicencias, y etcétera, etcétera, que ya ha pasado muchísimos años en esas circunstancias y que ya no aguantan más. Y ha ocurrido algunas veces en la historia de la Iglesia, pues, que alguna persona, salvando las distancias con Moisés, pues ha tenido que decirle a alguna congregación de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, pero se acabó la historia, No, hay gente que, bueno, pues que aguanta durante un tiempo, pero llega un momento en que las personas son humanas, como lo era Moisés, que además era criticado de manera injusta. Moisés tiene que ver cómo su pueblo murmura de él. Moisés tiene que ver cómo su hermano Aarón y su hermana María murmuran de él y le critican. Y Dios tiene que salir y llamarles la atención a estos dos hermanos para decirles que quién son ellos para murmurar contra la persona que la ha escogido premeditadamente. Y naturalmente viene sobre estos hermanos algún castigo de parte de Dios, ¿no? Y luego, cuando ellos tienen problemas, y cuando María está leprosa, y cuando Aarón la ve que está muy mal y que se puede morir, entonces tiene la desfachatez de ir a su hermano Moisés y decirle que pida a Dios que la cure. Y esas son contradicciones muy graves, pero muy graves, que se dan en la vida de las iglesias. O sea, primero se murmura de Moisés, se le desprestigia en medio del pueblo. Luego, después, Dios actúa y castiga a los murmuradores. Y cuando los murmuradores están enfermos, van contra aquel que intentaron desprestigiar y decir, bueno, pero vamos a ver, es que solamente nos habla Dios por la boca de Moisés. O sea, la revelación de Dios nos llega solo por la boca de Moisés. No llega esta revelación de Dios también por la boca de María y por la boca de Aarón. No llega por nuestras bocas también. ¿Qué historia es esta, no? O sea, que ya está bien que Moisés pues siga pensando que Dios le escogió para dar la libertad a un pueblo rebelde, ¿no? Porque vamos a ver, ¿qué tiene Moisés de más que no tengamos nosotros, no? ¿Qué pasa con Moisés? O sea, Moisés habla al pueblo en nombre de Dios, pero ¿acaso nosotros, y podemos imaginarnos las deliberaciones entre María y Aarón hablando de su hermano, aprovechando que su hermano pues había adquirido otra esposa, que era algo legítimo en las circunstancias en las que él vivía y en aquel tiempo? Pero quieren buscarle problemas, quieren desprestigiarle en medio del pueblo, y entonces ocurre esto. Y cuando ellos están mal, y cuando están hundidos, porque Dios no apoya a los murmuradores, a la larga terminan todos mal, o terminan todas mal, pues entonces se van a Moisés con toda desfachatez a decirle, por favor, pídele a Dios que la cure. Bueno, y Moisés, cuando Dios lo califica como el hombre pues más manso que había vivido en la tierra, pues pide a Dios que cure a María. Pero es que eso ocurrió en esa circunstancia. Algunos años más tarde, Moisés se presenta delante de Dios y dice, no estoy dispuesto ni a seguir un día más con este pueblo si no cambian de actitud, porque esto ya no hay quien lo aguante, y porque yo ya estoy realmente pues cansado de tanta murmuración, de tanta descalificación, de tanta crítica. Bien, pues entonces más adelante terminan murmurando contra Dios, que es siempre donde terminan los problemas, ¿no? Murmurando contra Dios. En los primeros tiempos de la Iglesia, ya en los primeros capítulos de los Hechos, encontramos cómo unos judíos de una procedencia y otros de otra murmuraban los unos contra los otros porque se hacía acepción de personas, y cuando se repartía lo que tenían en común, pues a unos se les daba más y a otros se les daba menos. Pero el problema no tenía que resolverse mediante la murmuración y hablar mal los unos de los otros, sino mediante el consultar, en ese caso con los apóstoles que estaban allí, presentarles el problema, y ellos lo resolverían, como ocurrió. Cuando los apóstoles se enteraron de eso, se resolvió el problema. Se nombró a una serie de personas que distribuían los bienes equitativamente y se acabó el asunto. Ahora, porque dice, el que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pues por una cosa muy clara, porque toda la ley de Dios, y está en la interpretación del propio Jesús de Nazaret, y está en la interpretación del apóstol Pablo también en la Epístola a los Romanos, y todo eso, toda la ley de Dios se resume en dos cosas. Vamos a leer, por ejemplo, en Romanos 13, donde esto está suficientemente claro, ¿no? Romanos 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, esto tiene que ver con la murmuración, no codiciarás, en parte también tiene que ver con la murmuración, porque algunos murmuran porque codician, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por eso dice aquí que el que murmura del hermano murmura de la ley, porque toda la ley de Dios, cuando al Señor Jesucristo le preguntan sobre en qué se resume toda la ley de Dios, que la ley de Dios expresa la voluntad de Dios, por ejemplo, podemos leerlo en Mateo 22. La respuesta de Jesús es muy clara a este respecto. Mateo 22. Y el versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, sobre una pregunta que le habían hecho sobre la resurrección, se juntaron a uno, y uno de los intérpretes de la ley, de los que interpretaban la ley, maestros de la ley, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y cuando el Señor Jesucristo dice un mandamiento nuevo os doy, dice un mandamiento nuevo que es antiguo, y es que os améis los unos a los otros. O sea que el mandamiento sigue siendo lo mismo. Y en este sentido, en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesucristo dice que Él no vino para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y aunque nosotros no podemos cumplir esa ley de Dios, y no la podíamos cumplir cuando nosotros no éramos creyentes, ese espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que nos anhela celosamente, hace posible que lo que nosotros no podíamos cumplir cuando no éramos creyentes, ahora sí lo podamos cumplir. Y en ese sentido, pues hay unas responsabilidades grandes delante de Dios, ¿no? Hermanos, no murmuréis, no habléis mal, esto está suficientemente claro, los unos de los otros. El que murmura o habla mal del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, habla mal de la ley. Vemos cómo son las secuencias. Hablan mal de Moisés, después hablan mal de Aarón, y resulta que hablan mal de Moisés. Pues hablar mal de Moisés es hablar mal de la ley, porque la ley de Dios, Dios se la confió a Moisés para que se llevase su pueblo. Cuando están hablando mal de Moisés, están hablando mal de la ley. Y cuando están hablando mal de la ley, están hablando mal de Dios. Hablan mal de Moisés, hablan mal de Aarón, hablan mal de Dios mismo. Y también nos puede pasar a nosotros. Murmura de la ley, juzga la ley. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la ley? Dice, pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, no es que nosotros no tenemos que cumplir la ley para salvarnos, porque no la podemos cumplir, pero tenemos el Espíritu de Dios morando en la esfera de nuestra intimidad para que en nuestra vida se refleje lo que es la voluntad de Dios que está expresado en la ley. Y esa voluntad de Dios, en la ley de Dios, es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso está clarísimo, y eso nos vincula como cristianos, porque eso es la esencia de nuestro testimonio. Por lo tanto, cuando nosotros murmuramos de un hermano y hablamos mal, estamos murmurando de la ley, y entonces estamos juzgando la ley. Estamos ocupando el lugar de Dios. O sea, nos ponemos a la altura de que nosotros podemos juzgar la ley. Dios es el dador de la ley y es el único juez, pues estamos ocupando nosotros ese lugar. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Bueno, esta expresión de uno solo es el dador de la ley, la mejor traducción que yo he podido verificar es la siguiente: uno es legislador y juez. Ahora, la ley, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, el que murmura de la ley y la juzga está en contra de lo que la ley dice y de su contenido de manera clara, ¿no? La mejor traducción es: uno es legislador y juez. Que dice aquí, uno solo es el dador de la ley, el legislador y juez. Y dice, puede salvar y perder. El término que se emplea aquí para salvar no es el término habitual que en el Nuevo Testamento se emplea para la salvación, en el sentido de salvarse o perderse, digamos, eternamente. Es un término que se vuelve a emplear aquí al final del capítulo 5 y que, en mi criterio, o sea, el término para salvación clásico en el Nuevo Testamento es el término griego soterias, salvación. De ahí viene lo del acto soteriológico de Cristo, es decir, la salvación en Cristo. Pero el término que se emplea aquí es el término diferente, que tiene que ver con salvar, pero que no es el término habitual que se emplea en el Nuevo Testamento para la salvación eterna, sino que es el término habitual que se emplea en el Nuevo Testamento para la salvación, digamos, de los errores que el creyente puede cometer mientras que vive aquí. Y esta misma palabra la encontramos al final del capítulo 5, donde dice lo siguiente, en el versículo, por ejemplo, 15. Vamos a ver cómo se emplea esto para la salvación de una persona, pero no para su salvación eterna, sino de las circunstancias de una persona creyente. Dice en el capítulo 5 de Santiago, versículo 14, ¿está alguno enfermo? Es decir, una persona que está mal, ¿no? Enferma, que tiene problemas. ¿Enfermo entre vosotros? Se llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Es el mismo término de uno es el dador de la ley que puede salvar. Salvar y salvará es el mismo término y es el mismo verbo. La oración de fe salvará al enfermo. Como vemos por el contexto, no se trata de la salvación, digamos, metafísica, más allá de esta vida, ¿no?, de una persona, sino de la salvación de las circunstancias de una persona. Una persona que está enferma, y estos ancianos de la iglesia que van a orar y que la van a ungir con aceite y que van a pedir al Señor, como pedimos aquí cuando oramos, que si una persona está enferma, estamos pidiendo porque Dios la salve de unas circunstancias. Cuando pedimos que Dios mejore a la señora Mercedes, por poner un ejemplo concreto, no estamos pidiendo por la salvación eterna de la señora Mercedes, estamos pidiendo por la salvación de las circunstancias de la señora Mercedes. Y cuando pedimos a la señora Mercedes, podemos decir cualquier otra persona. Por lo tanto, sí que necesitamos el orar los unos por los otros en este sentido, porque realmente podemos estar en situación peligrosa y podemos estar enfermos y necesitamos ser salvados. Que Cristo no solo nos salva en el sentido de salvarnos eternamente y de manera trascendente, sino que también nos puede salvar de las circunstancias en las que nosotros podemos vivir. Por ejemplo, en cuanto a creyentes que se separan, en este mismo capítulo 5 se vuelve otra vez a encontrar el mismo término en el versículo 20. Pero leemos el 19 del capítulo 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no quiere decir que esta persona deja de ser salva, sino que estando integrada, digamos, en la iglesia de Dios, pues se separa, se extravía, ¿no?, de la vida que tiene que llevar como creyente. Se ha extraviado y alguno le hace volver, volver. Sepa que el que haga volver al pecador, al que comete errores, del error de su camino, es como si se repitiese dos veces la palabra error, porque la palabra pecado significa fracaso, significa frustración y significa error. Errar el blanco, que es errar el camino que Dios nos pone delante. sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará, el mismo término, de muerte un alma, que hay que leer, una persona, y cubrirá multitud de pecados. Pero no se trata de la salvación eterna de una persona, sino de la salvación de las circunstancias, digamos, que no se adaptan a la voluntad de Dios de un creyente, ¿no? Pues que vive la vida, pues, de una manera, pues, distinta como Dios quiere que se viva. Bien. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Está claro que el único que puede juzgar en este sentido es Dios. Y ahora, a partir del versículo 13, hay una serie de textos que realmente, pues, no suelen gustar a la gente. La mayoría de muchas iglesias en muchos países del mundo, pues hay gente que vive muy bien, hay gente que vive una vida muy confortable, gente que vive una vida, pues, muelle, y yo a veces, pues, cuando tengo experiencias o veo personas que viven de otra manera, creyentes que luchan de otra manera, que tienen una valoración de las cosas materiales de otra manera, me suele dar en muchas ocasiones mucha pena de mí mismo y mucha pena también de nuestra propia iglesia. Bueno, pues aquí también hay unas advertencias muy serias que debiéramos de tener en cuenta. Y habla de una manera muy fuerte, como si, digamos, el escritor de esta epístola estuviese realmente muy contrariado por una serie de cosas que pasan entre los creyentes que no debíamos de pasar. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero esto es una cosa que es el Padre Nuestro de cada día. En primer lugar, es decir, los creyentes hoy, como nunca, cuando yo conocí el Evangelio hace más de 30 años, esto se oía muy poco. No me refiero a todo el texto que he leído en el sentido de traficar o comerciar, sino que se oía muy poco hacer a los creyentes planes para decir, dentro de 3 años vamos a hacer no sé qué. Y no es que no pensasen en hacerlo. Lo que no se atrevían a decir es que lo vamos a hacer. Pero ahora lo decimos todos los días. Se reciben cartas que dice, dentro de 3 años el congreso de no sé qué. Y ya se anuncia todo lo que va a ocurrir. Exactamente igual que vive la gente que no son creyentes. O sea, nosotros somos los que decidimos lo que va a pasar. Y no tenemos en cuenta a Dios. Dios marginado de nuestra vida, y nosotros decimos, vamos a hacer esto el año que viene, vamos a hacer esto el siguiente, vamos a hacer esto. Una cosa es tener los propósitos, pedir a Dios que nos oriente, que nos ayude. Bueno, Señor, pensamos que esto sería bueno hacerlo, y comunicarse con Dios y tener la sensación de tener alguna respuesta. Pero no, hoy se afirma, vamos a hacer esto, vamos a hacer no sé cuántas cosas, como si realmente, pues, que no dependiésemos de Dios y la vida dependiese de nuestras decisiones. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad. O sea, ¿cómo podemos los creyentes caer en problemas de este tipo? Cuando todos los que estamos aquí ahora, sentados en este momento, no tenemos ninguna garantía que dentro de 2 horas todos nosotros estemos vivos. Y aunque esto parezca una exageración, es normal. Porque en alguna otra parte del mundo habrá una reunión de gente parecida a esta, y dentro de muy pocos segundos alguien va a estar muerto, que en este momento no lo está, y que no lo sabe tampoco. Pero esas cosas pasan. Por lo tanto, no tenemos que vivir de otra manera, con otro sentido de dependencia de Dios. Dice, hoy y mañana iremos nosotros. Y el término iremos significa, pues, que nosotros lo decidimos. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ponemos las metas, ponemos el camino, ponemos las cosas, y nosotros somos los que vamos a hacer esto. Y dice, en lugar de lo cual debierais de decir, dice el versículo 15, si el Señor quiere, viviremos, que empezamos por ahí, porque no sabemos cuándo, si vamos a vivir mañana, viviremos y haremos esto o aquello, si Dios quiere. Pero no. Nosotros somos ya, podemos prescindir de Dios. O sea, que a Dios lo podemos poner ahí, pues algo parecido a lo que hacen, qué sé yo, pues algunas formaciones políticas, de carácter histórico, que hacen un congreso y ponen al fundador de ese partido o a los cofundadores de ese partido en unos retratos inmensos, ¿no? Pero no los tienen en cuenta para nada. O sea, ya pasan de todo lo que fue la ideología primaria, lo han cambiado todo, pero siguen poniendo ahí el retrato. Y a veces es como si nosotros, que no tenemos imágenes ni figuras, bueno, algunos tienen símbolos, ¿no? Además aparecen en los periódicos, somos expresivos de un cristianismo evangélico genuino. Tienen símbolos, no tienen figuras, pero tienen símbolos, ¿eh? Tienen símbolos de madera o de otro metal o de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros podemos como imaginarnos, ¿no?, que Dios está ahí presidiendo, pero nosotros somos los que decidimos y hacemos lo que queramos, ¿no? Hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pues es muy fuerte lo que dice, porque cuando dice estaremos, realmente, literalmente, seremos. Es decir, esto lo vamos a hacer nosotros porque nosotros lo queremos hacer y nadie lo va a parar. Cuando habla de traficar, pues dice, literalmente en el griego es como hacer ganancias, hacer negocios y comprar. Pero el sentido real de traficaremos es este, comerciar con explotación y engaño. O sea, que no solamente tenemos la desfachatez de decir que nosotros decidimos lo que vamos a hacer en el futuro, sino que además, siendo creyentes, vamos a hacer cosas que suponga comerciar con explotación y engaño. Es decir, que nos apuntamos al sistema que gobierna este mundo. Y entonces funcionamos de esta manera. Aquí nos está criticando el que la gente pueda tener un negocio del que viva honestamente. Aquí lo que se está criticando es de las personas que viven con la mentalidad de comerciar con explotación y engaño, al nivel que sea. Y ganaremos. Y el término que se emplea para ganar significa avaricia o deseo de ganar. Pero es una avaricia o deseo de ganar que no tiene límite. Es decir, el deseo de ganar más y más y más. Y las personas que a veces tienen estas posibilidades económicas dentro de las iglesias son las más prepotentes en tantas ocasiones y las que dicen vamos a hacer dentro de 2 años esto, esto y esto, pues porque lo decimos nosotros, que somos los que tenemos el poder económico y somos los que vamos a hacer estas cosas, ¿no? Bien, entonces que hoy y mañana iremos a tal ciudad y además estaremos, traficaremos, haremos negocios engañando a la gente y explotándola y ganaremos, pues con una ansia que ya termina en la avaricia. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Pero esto es lo que realmente no pensamos, ¿no? Cuando no sabéis lo que será mañana. Y yo diría, pues, ¿cuántas oportunidades perdidas, eh? ¿Cuántas oportunidades perdidas? Yo no sé si es que a medida que van pasando los años en la vida, pues vas aprendiendo muchas cosas, pero yo lo entiendo, quiero entender a veces las posturas de las personas, pensando en otros periodos de mi vida, cuando a mí me costaba cierto trabajo entender algunas cosas, cuando había personas que eran mayores que decían cosas que me parecía a mí que literalizaban mucho la escritura, pero en la medida que va pasando el tiempo y va pasando la experiencia en mi vida, pues es que cada vez estoy más convencido de que todo lo que dice Dios en su palabra es absolutamente y rigurosamente cierto. Es decir, que hay una cosa, que no podemos cambiar, y que hay una sentencia que está en el Nuevo Testamento y que debiera hacernos pensar seriamente en nuestra realidad, digamos, existencial como cristianos, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Y que eso es rigurosamente cierto. Y que si nosotros sembramos de una manera, si sembramos trigo, no vamos a recoger patatas. Y si sembramos maíz, no vamos a recoger alubias. O sea, que vamos a recoger aquello que realmente sembremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, estáis planificando para mañana, no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Y aquí es donde realmente, pues perdemos mucho, ¿no? Perdemos mucho. Porque, ¿qué es vuestra vida? Y parece mentira que tantas exhortaciones como tenemos en la palabra de Dios de lo que es la vida del hombre, ¿no? Que seamos tan inconsecuentes. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente neblina, literalmente en griego es vapor, un vapor, ¿no? Es decir, que se disipa ahí en la atmósfera y que desaparece. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y aquí el término poco es lo más poco posible, lo más corto posible, y luego se desvanece. Por muchos años que vivamos, aunque vivamos 100 años o vivamos más, pues cuando miremos hacia atrás retrospectivamente, nos daremos cuenta de que el tiempo pasó sin que nos enterásemos. Esta misma tarde, pues había un ejemplo que se dio gráficamente en mi casa, sin que yo lo esperase, cuando yo estaba meditando sobre estas cosas para tener el estudio. Llegó un amigo de la familia a traernos unas cosas, porque había estado el fin de semana en una parte determinada de Asturias y nos traía unas cosas, que, en fin, unos frutos típicos de esta época y de la zona donde había estado. Y hablando de los hijos, porque esta persona los conoció cuando mis hijos eran todos muy pequeños y eran unos niños, pues hablando de los hijos, pues salió, la persona también tiene una hija que acababa de casarse, entonces salió, bueno, pues que nuestra cuarta hija se ha casado hace poco tiempo y que ahora solamente, pues, en casa, pues estábamos con el más pequeño, que esta persona dice, ya será muy alto, ¿no? Pues que alguna vez debe ver, sí, pues el más alto de la familia, ¿no? El más joven, pero es el más alto de la familia. Y justo estábamos en uno de los halls de nuestra casa, donde hay un cuadro muy grande donde están nuestros 5 hijos de pequeños, que lo hicieron unos amigos entrañables que son creyentes también hace muchos años y que conocieron el Evangelio en nuestra casa y que fueron los primeros que se bautizaron por nuestra parte en el río Trubia. Y allí estaba. Entonces le dijimos, pues esta es Sara, esta es Elena, este es José Manuel, esta es Susana y este es Juan. Y cuando yo estaba meditando en estas cosas, en cómo pasa el tiempo, ¿no? Es decir, esta persona que los conoció de pequeños, y luego le enseñamos una foto de Juan, y claro, parecía increíble que hubiesen pasado más de 22 años, ¿no? En un momento. Y es así. O sea, yo puedo mirar la foto y verlos así de pequeños ayer, pero resulta que no, son personas adultas. Y están casados, casi todos, menos uno, ¿no? Tienen su vida, tienen sus trabajos, tienen sus circunstancias, pero todo eso, ¿cómo se mide? Eso no se puede medir cronológicamente, aunque lo midamos cronológicamente por años. Eso se mide, pues, como un momento de tiempo, un momento de esta medida del tiempo que la palabra de Dios llama, pues, no lo cronológico, sino lo kairótico, lo que aquí dice. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Y dentro de muy poco tiempo, pues ya no recibiremos, mi mujer y yo, a ningún amigo que venga a traernos nada a casa, ni podremos señalarle en ese cuadro de la pared quién era este y quién era el otro. Y eso pasará en un abrir y un cerrar de ojos, y la vida es así. Y los creyentes debiéramos de saber aprovechar el tiempo, porque la palabra de Dios nos invita a redimir el tiempo, porque los días son malos, ¿eh? Los días no son buenos, los días son malos. Y aquí estamos de paso, y aquí somos peregrinos, y tenemos otra ciudad que no es esta, y otra ciudadanía que no es esta, y otra meta que no es el sistema que nos ofrece este mundo. Bueno, pues en lugar de planificar al margen de Dios, debiera decirse, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, orgullo, arrogancia, quiere decir soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y para finalizar, una frase que es una frase tremenda por su profundidad y además por el compromiso que supone con Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tengo una traducción más literal de esta frase, pero que dice exactamente lo mismo, porque está muy bien traducida, guardando el sentido literario. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la traducción más literal, que pierde un poco la belleza literaria, pero que gana en cuanto al sentido, dice: el que sabe, pues, el bien hacer y no hace, pecado este tiene. Esta es una traducción literal. Y esto es una cosa importante, porque a veces los creyentes, a veces nos quejamos cuando la gente que no son creyentes les predicamos el Evangelio y nos asombramos de que diga: pero si yo no hago nada malo, yo no hago nada a la gente, yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no exploto a mis trabajadores. ¿Verdad? ¿De qué voy a tener yo que arrepentirme delante de Dios? Decía, ¿pero cómo esta persona no se dará cuenta de que es un pecador? ¿Y nosotros? O sea, porque nosotros podemos justificarnos de la misma manera, ¿no? Dice, aquí no se trata de al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aquí no entra, digamos, un perdón consiguiente de aquellas palabras del Señor en la cruz diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí se trata de una persona que sabe que podría hacer lo bueno y que no lo hace. Y no nos vamos a defender delante de Dios diciendo: bueno, que yo no hice nada malo. Es que el compromiso del creyente no es sencillamente no hacer nada malo, que este es un compromiso. El que nuestra vida no florezca y predomine el mal. El compromiso del creyente es más serio que todo eso, va más allá. Por eso en alguna ocasión he dicho que la ley de Cristo está muy por encima de la ley de Moisés y que las exigencias del sermón de la montaña van mucho más allá que las exigencias de las tablas de la ley que Dios dio a Moisés escritas con el dedo de Dios, porque allí ha dicho: no matarás. Pero va más allá del que dice: amarás a tu enemigo. Eso no lo dice la ley de Dios, pero eso lo dice la ley de Cristo. Y ahí es donde está el problema. Es decir, no en que no hagamos nada malo, que a lo mejor no hacemos nada malo, que ya es decir mucho, ¿eh? Porque por lo menos yo no lo diría jamás de mí, sino que sabiendo que podemos hacer cosas buenas, no las hacemos, pues eso para un creyente a los ojos de Dios es pecado. Y eso significa error, y significa fracaso, y significará frustración en su vida. No solamente se nos pide que no hagamos cosas, sino cosas que tenemos que hacer, que son buenas, que podríamos hacer, pero que nosotros no hacemos. Y entonces nos podemos quedar tan tranquilos diciendo: bueno, no he ido a los estudios, no he hecho nada malo, ¿no? Porque no he estado en casa tranquilamente, digamos, pues leyendo, qué sé yo, pues cualquier cosa. A lo mejor un comentario del capítulo 5 de Mateo, por poner ya el mejor ejemplo, que puede ser otra cosa lo que estoy leyendo, pero bueno, no he hecho nada malo. No, pero si tú sabes que hacer lo bueno es otra cosa y no lo haces, delante de Dios tienes un problema y tienes un compromiso, porque a Dios no le podemos engañar. Bien, yo sé que todas estas cosas, pues, que son áridas, que son difíciles, y un día de esto, pues yo le comentaba a una hermana, hablando con ella, que cuando yo tengo que hablar de estas cosas, que están tan claras en la palabra de Dios, pues me siento como desmotivado. O sea, me siento mal, porque es como si uno pues tiene que jugar el rol, digamos, de tener que decir a los demás lo que los demás ya, por la propia lectura de la palabra de Dios, tendríamos que conocer todos, ¿no? Y a veces me da la impresión de que hablamos de todo esto y yo me pregunto si sirve para algo en nuestra vida. O sea, si realmente todas estas cosas que estudiamos y nos esforzamos en estudiar los miércoles sirven para algo en nuestra vida. Porque muchos creyentes piensan pues que no merece la pena, que esto de hacer estudios e intentar comprender mejor la voluntad de Dios, pues que esto es muy aburrido y que es un rollo terrible y que es inaguantable. Pero claro, hay otros creyentes en el mundo que darían muchas cosas. Algunos caminarían muchísimos kilómetros, otros se esforzarían por quitar muchas horas al sueño, pues poder reunirse con sus hermanos y estudiar en serio la palabra de Dios. Y algunas de esas personas las conocemos, ¿eh? Pero da la impresión de que nosotros pues no tenemos demasiada motivación, ¿no? O no tenemos demasiada conciencia que una iglesia que realmente no se forme de manera integral y de manera seria en la palabra de Dios, su testimonio cristiano va a dejar mucho que desear, y la manera como nos comportemos en esta vida pues probablemente no será la más acertada. Bien, yo siento que la Biblia diga estas cosas tan duras, pero me limito hoy más que nunca, pienso, pues a traducir casi literalmente lo que la palabra de Dios dice. Dejamos aquí, nos queda el capítulo 5, que tiene partes, si cabe, más duras todavía de las que hemos visto, y que abordaremos, pues si el Señor quiere, pues en el próximo miércoles. Hoy lo dejamos aquí y tenemos algún tiempo.